COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya este miércoles día 22 de febrero a este espacio, a este mediodía COPE Ferrol, que os acompañará hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 con toda la información, con todos los datos, con todos los contenidos en el 97.9 de FM. Soy Ada Romero, empezamos. Bueno, y hoy miércoles de ceniza, punto y final de las celebraciones de carnaval en la mayoría de los ayuntamientos con esas queimas, do entroido si el tiempo lo permite, porque la climatología también se estropea de manera especial, con bajada incluso de las temperaturas de cara a los próximos días. En otros municipios, como es el caso de Ferrol o también en Narón, por las celebraciones a queima do momo que hace la Asociación Cultural Areosa de Piñeiros, todavía colearán algunas de estas actividades para el próximo fin de semana. Nosotros hoy nos vamos a centrar en esa edición número 28 de unas jornadas internacionales que se celebran aquí en el campus de Ferrol. Se trata de las jornadas de filosofía y metodología actual de la ciencia que organiza el Centro de Investigación en Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología de la Universidad de La Coruña en colaboración con la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia de España. El tema a tratar será la web. Y bueno, pues habrá diferentes ponentes, la mayoría de ellos internacionales, de universidades de Reino Unido, de Alemania, de Estados Unidos o de Francia, que van a hablar y abordar temas tremendamente interesantes y de actualidad, como la inteligencia artificial o las fake news. Hoy nos acompañará Venceslao González, profesor y coordinador de estas jornadas. Además, también echaremos un vistazo al municipio de Ares. También estará con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE Ferrol el socialista Julio Iglesias Redondo, que nos contará, entre otras cosas, bueno, cómo van a cerrar también el carnaval en la tarde de hoy en este municipio, o también las ayudas que han recibido por parte de la Diputación de A Coruña en ese plan POS, a qué se van a dedicar. También indagaremos un poco más en la historia y en cómo llega a manos de la Corporación Municipal de Ares ese escrito, bueno, pues de uno de sus vecinos ya fallecido, que permite publicar el libro En la falda de la bailadora, que se presentó la semana pasada en el monasterio de Santa Catalina y que recopila la memoria aresana. De todo ello hablaremos con el alcalde de Ares, Julio Iglesias Redondo, pero no será lo único. También tendremos oportunidad de charlar con Cristóbal Dobarro, presidente de esa Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, que dentro de unos minutos, a la una, va a presentar el informe socioeconómico de nuestras comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. Hablaremos de ello, de los objetivos que persigue este informe, de que para qué servirá también en un futuro, y todo lo haremos, bueno, pues hablando también de la situación empresarial de nuestra zona. Y también, como bueno, pues último apartado a desarrollar, no por ello menos importante, también charlaremos con Manuel Sendón, es el presidente de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural, porque celebraron una junta directiva el pasado lunes de la pasada semana, emitieron un comunicado en el que muestran su protesta más enérgica por la escasa información que reciben por parte de la Alcaldía de Ferrol y de la Xunta de Galicia en cuanto a la firma de ese convenio que permita comenzar a ejecutar el proyecto de saneamiento de la zona rural de Ferrol. Aseguran que la agrupación se siente utilizada por ambas partes al estimar que, estando a punto de empezar la campaña electoral, cada una de ellas responsabiliza a la otra, sin que por el momento se haya llegado a un acuerdo. Solicitan que ambas administraciones se reúnan con ellos y le expliquen en qué situación se encuentran las negociaciones y qué deficiencias encuentran en ese proyecto del año 2015, que ya se remitió a la Consellería de Infraestructuras, que detectó, bueno, pues numerosos puntos que había que corregir. Además, también te cuento que esta misma mañana tuvo lugar una rueda de prensa del Comité de Empresa de Eulén en Navantia Ferrol para denunciar el incumplimiento del contrato del convenio y la presentación de un nuevo calendario de movilizaciones. En NEDA también se han presentado varias ayudas autonómicas para la contratación de personal y esta tarde habrá un concierto por parte de la unidad del Tercio Norte con motivo del 486 aniversario de la Infantería de Marina. Serán en el Auditorio Municipal de Ferrol y allí estará también la delegada de la Xunta en la ciudad, la señora Martina Neiros. Te recordamos también un apunte: el grupo Amper, a través de su filial Nervión Naval Offshore, llegó a un acuerdo con la multinacional eólica Siemens Gamesa para adquirir la nave que esta última tiene en el polígono industrial de Asomozas, que se dedicaba, como sabéis, a la fabricación de palas para aerogeneradores y que está a punto de cumplir 2 años sin actividad. La intención de Nervión es fabricar en estas instalaciones piezas para estructuras fijas y flotantes para el sector eólico marino y poder llevarlas después por carretera hasta el puerto exterior de Canelinhas, en Ferrol, y donde el grupo pondrá en marcha también una planta de ensamblaje para poder atender a pedidos nacionales e internacionales. Y hoy han recibido ya a sepultura las cenizas del histórico sindicalista ferrolano Rafael Pillado, fallecido en la tarde de antes de ayer a los 80 años a causa de un cáncer producido por su contacto con el amianto durante su etapa como trabajador en Antigua Bazán. Fue vecino de Caranza, militante del Partido Comunista, delegado del Sindicato Comisiones Obreras y concejal del Partido Socialista en Ferrol, además de incansable luchador para demandar a la empresa Navantia esas indemnizaciones por los afectados del amianto. Este próximo sábado además se va a celebrar en San Felipe, organizada por la Asociación Foucault-Bouchard, a la que pertenecía Pillado, una despedida cívica para recordarlo. Será a las 11 de la mañana en la rampa del castillo, y es que cuando él era un niño se trasladó con su familia desde la localidad de Cervo, en Lugo, hasta Ferrol para poder estar cerca de su padre encarcelado en la prisión de este castillo de San Felipe. En el homenaje van a participar familiares, amigos y todas aquellas personas que lo deseen. Y el ferrolano Francisco González Llanos, jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, ha sido incluido entre los 100 mejores profesionales de la medicina de nuestro país, según un ranking elaborado por la revista Forbes, publicado este pasado lunes. En ese listado aparecen profesionales sanitarios de 26 especialidades que ejercen en más de 70 centros sanitarios de todo el territorio nacional, tanto públicos como privados. Enhorabuena a Francisco González Llanos, neurocirujano, que ha sido incluido en los mejores profesionales de enfermería de nuestro país en esa lista Forbes. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Lo dicho, la situación empeora. Hemos tenido lluvias que alternan con claros, pero los cielos están encubiertos y la temperatura ahora en el centro de la ciudad de Ferrol es de 11 grados. Nuestros compañeros de Meteo Galicia nos cuentan lo que sucederá en las próximas horas.
Que tal? Bos días. Hoxe en Ferrol, na súa comarca, entrará unha fronte co avance da mañán. Notarémolo porque xa teremos chubascos algo máis intensos. Estes chubascos, unha vez que comecen a caer cara ao mediodía, xa quedarán caendo de xeito intermitente ao longo de toda a xornada. A parte da chuvia, esta fronte trae aire frío detrás, así que a partir do mediodía teremos vento intenso de compoñente norte que axudará a aumentar a sensación de frío. De feito que durante esta madrugada aínda tivemos temperatura bastante agradable en Ferrol, non baixamos dos 11 graus, pero probablemente esta xa sexa a máxima do día, porque co avance da fronte os termómetros irán caendo en picado e xa para esta noite quedaremos por baixo dos 5 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Bueno, así se despide de alguna manera también el carnaval, estos 3 días festivos para la comunidad educativa, y comienza ahora el tiempo de la cuaresma, esos 40 días para celebrar la Semana Santa. Y bajo el título de ¿Te atreves a vivir la cuaresma?, el obispo de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, monseñor Fernando García Cadiñanos, acaba de publicar un escrito en el que nos enseña a vivir las semanas que van entre el carnaval, la celebración del carnaval, y la Semana Santa. Un escrito que podéis leer de manera íntegra en nuestra página web, en esa noticia que hemos publicado, entre www.cope.es/ferrol. Vamos ahora con el tráfico. Situación tranquila en las carreteras y viales de nuestras comarcas. No hay que destacar accidentes por el momento. Esperemos que siga así el resto del día. Son datos que nos trae diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Si queremos visitar sus muebles, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a la avenida de Cuba número 15. Los electrodomésticos están en el número 9 de la calle Concordia, también en Ortigueira.
Llegó el momento. Aprovecha y renueva tus electrodomésticos en Pérez Polo, Ortigueira. Los mejores precios y las mejores marcas en electrodomésticos de mayor eficiencia energética para ahorrar más consumiendo menos. Y, por supuesto, transporte, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Infórmate en Electrodomésticos Pérez Polo, calle Concordia, teléfono 981-422-233. Porque además puedes conseguir hasta 450 euros de descuento con el plan Renove de la Xunta. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos nos acercamos hasta el municipio de Ares para hablar de la actualidad municipal y lo vamos a hacer con su alcalde, el socialista Julio Iglesias Redondo. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la mayoría de los ayuntamientos han aprobado esos fondos de la Diputación de A Coruña con importantes inversiones para invertir, bueno, pues en diferentes cuestiones y diferentes asuntos durante este año 2023. En el caso de Ares, estos fondos, bueno, pues rondan más o menos los 207.000 euros, si no me equivoco. ¿A qué van a ir destinados, alcalde?
Bueno, en principio vamos a seguir con el plan de renovación integral de todos los servicios de la zona del puerto. Ya se ejecutaron pues dos calles y ahora se van a ejecutar tres más. Y también vamos a seguir, bueno, pues intentando mejorar el firme de los caminos rurales. Hay muchos caminos rurales que efectivamente, bueno, pues no están aglomerados, están en riego asfáltico. Y el riego asfáltico, pues lógicamente tiene un periodo de duración pues muy limitado y en consecuencia, bueno, pues también dedicaremos parte de esos fondos a seguir mejorando los caminos rurales.
¿Va a ir algún fondo destinado también al saneamiento, a esos problemas del agua que están siguiendo, bueno, pues intentando solucionar en su concello?
No, porque ya tenemos los fondos y en consecuencia el POS, ya digo, se va a dedicar pues a mejora integral de todos los servicios en el puerto. En el puerto sí, efectivamente, va a renovación de lo que es abastecimiento, saneamiento, porque son infraestructuras que ya tienen muchísimos años y en consecuencia pues hay que renovarlas. Pero luego lo que significa, bueno, pues en el resto del pueblo pues ya ejecutamos la renovación de todo el abastecimiento y ahora estamos pendientes, bueno, pues la firma de ese convenio con la de Galicia y la Diputación para acometer la obra principal, que casi asciende a 4 millones de euros, y que consiste en la construcción de los nuevos depósitos en el Alto de Simón. Yo creo que ya se firmará el convenio pues este año, si todo va bien. Estamos actualizando el proyecto, porque el impacto del año pasado pues en las cuentas implicó, bueno, pues sin duda alguna, un aumento considerable. Estamos en una situación de aumento de precios y en consecuencia hubo que actualizarlo.
Alcalde, también están en marcha las obras del Club de Remo. ¿En qué punto se encuentran?
Bueno, pues ya están con la cimentación y lo que es la estructura, ¿no?, de la nueva construcción. Es una obra muy deseada, llevamos mucho tiempo esperando por ella, el Club de Remo la necesita. La antigua sede quedará pues más o menos, ¿no?, pues para la Escuela de Remo y el Banco Móvil, y el nuevo club pues sería destinado exclusivamente pues al Banco Fijo y en consecuencia también pues al equipo que en estos momentos pues está disputando la Liga Gallega y que esperemos que efectivamente pues el año que viene pueda ascender, bueno, pues a la Liga, donde están pues las principales traineras, lógicamente, bueno, pues el norte de España, y en consecuencia, bueno, pues ya estuvimos, este año descendimos, pero bueno, si nos ascende tampoco pasa nada, ¿no? Pero digo que efectivamente es una apuesta muy importante por ese equipo que lo está dando todo, así, bueno, pues como en la cantera, ¿no? Sin cantera es imposible pues seguir renovando efectivamente los equipos, y el Club de Remo pues en estos momentos pues está acaparando sin duda alguna pues la atención por parte del concello, igual que en su momento lo hizo pues la Sociedad Deportiva de Numancia con las infraestructuras nuevas en el campo de fútbol. Y es que el deporte pues es muy importante, sobre todo la etapa infantil y juvenil, porque los jóvenes, bueno, pues también necesitan un sitio efectivamente no solo en donde divertirse, sino también en donde ejercitar, bueno, pues sin duda alguna pues el cuerpo, ¿no? El deporte y el fútbol y el remo pues en Ares pues podemos decir que son deportes muy importantes.
Bueno, seguimos hablando del deporte porque también hay fondos Next Generation para renovar de manera integral el pabellón municipal. ¿Por qué son necesarias también estas obras?
Son necesarias porque esa infraestructura ya tiene sus años. Esa infraestructura además tiene un uso intensivo. Recordemos que es utilizado por el colegio para, lógicamente, bueno, pues para que todos los alumnos hagan las prácticas de gimnasia. y en consecuencia pues tiene pues un uso muy importante, además de las escuelas deportivas, y en consecuencia, bueno, pues hay que renovarlo. La eficiencia energética de las instalaciones es deficiente, está claro que estamos poniendo el acento en el ahorro energético, y en consecuencia pues se necesita, bueno, pues ni más ni menos que una buena envolvente, un tejado efectivamente pues que pues, resista, ¿no?, las inclemencias del tiempo, y en consecuencia, bueno, pues es una financiación muy importante. Estuvo la ministra de Transición Ecológica en Ares, le hablamos efectivamente de esta posibilidad, y bueno, pues ahora ya es una realidad. Entonces, más de 500.000 euros que vamos a destinar pues a la renovación integral y a la eficiencia energética pues de ese polideportivo municipal, que, como digo, también es una infraestructura fundamental, no solo para los alumnos del colegio, sino también para esas escuelas deportivas que en verano pues tienen también muchísimos situaciones.
De acuerdo. También se ha inaugurado la primera zona de calistenia en su municipio.
Sí, en frente del centro de salud hicimos una apuesta hace años, bueno, pues no solo por lo que serían por los parques infantiles, ¿no?, sino pues también, bueno, pues infraestructuras, parques biosaludables, ¿no?, para la gente, efectivamente, pues no tan pequeña, ¿no? Y fueron un éxito. La verdad es que poco a poco también es cierto que se fueron dejando de usar pues de manera importante, y en consecuencia está claro que teníamos que buscar, bueno, pues un nuevo atractivo, ¿no? Y entonces pues la alternativa a esos parques biosaludables son estos parques de calistenia, que bueno, que están teniendo muchísimo éxito, y en Ares inauguramos el primero, y cuando nosotros llegamos a la alcaldía solo había pues eso, un par de parques infantiles, ahora estamos llegando a la decena. Y bueno, con estas infraestructuras de calistenia vamos a ver y testar cómo funciona esta en el Parque Rosario de Castro, con la idea de que si tiene éxito, pues seguir, lógicamente, pues llevándolos al resto del municipio, igual que llevamos los parques biosaludables.
De acuerdo. Vamos a hablar también de otro asunto más cultural, porque hace unos días también se presentaba el libro En la falda de la bailadora, que cuenta un poco la historia del municipio de Ares. ¿Cuáles son los datos y cómo se ha gestado también esta publicación?
Pues la verdad es que es una sorpresa. Son avatares del destino, no sabe muy bien por qué efectivamente suceden las cosas, pero bueno, la verdad es que esto fue una cosa muy, muy, muy interesante, ¿no? Este libro pues se publicaron solo 5 ejemplares y con seudónimo. Estos 5 ejemplares se enviaron a 5 vecinos de Ares pues hace unos 12, 13 años, y la verdad es que este libro pues no se sabía nada más. Parece ser que el autor era un venezolano, firmaba el libro un tal Gerardo Cristuelo, y parece que se había editado en Venezuela y que desde Venezuela pues lo habían girado estos 5 vecinos, ¿no? La verdad es que no era así. Había una verdad escondida en todo esto. Santiago de Compostela, efectivamente, pues era el lugar donde se habían enviado o remitido, ¿no?, pues estos 5 ejemplares. Y este Gerardo Cristuelo, pues la verdad era un seudónimo bajo el que publicaba pues un vecino de Cervás que vivía en Santiago y que yo llegué a conocer. Y que me hablaba pues muchísimas veces pues de Cervás y me contaba historias. Y la verdad es que, bueno, pues el capricho, el destino hizo que al final este hombre falleció, y que al final fuera yo como alcalde pues el que publicara pues su obra, ¿no? Luego al final, bueno, pues a través de investigaciones y de la colaboración de vecinos, una profesora de Cervás hizo la investigación principal, pues tirando el hilo se llegó a esa conclusión, nos pusimos en contacto con la familia, el hijo reconoció efectivamente la edición del libro, de hecho estaba el archivo en el ordenador de su padre, nos cedieron los derechos para esta edición y publicamos un libro magnífico que habla pues efectivamente de nuestra historia en un contexto de la Guerra de la Independencia a principios del 1800. Pues el protagonista es un teniente de artillería que está prestando servicio en las baterías que hay en Montefaro y, bueno, conoce a una vecina de Cervás de la que se enamora, y ese hilo argumental romántico pues va tirando pues de todas nuestras historias, las fiestas patronales, nuestros lugares, nuestros festivos, nuestra gastronomía, la historia efectivamente pues de los franciscanos en el convento de Santa Catalina, y en consecuencia, bueno, incluso debates teológicos que ponen en boca efectivamente pues de los curas, de los franciscanos, con el practicante efectivamente que representaba la ciencia, ¿no? Bueno, en aquel momento en Ares y tal, y en consecuencia, bueno, pues es un libro magnífico en donde se refleja pues buena parte de nuestros lugares. Y en consecuencia, bueno, pues está claro que nuestro esfuerzo para recuperar esas viejas publicaciones, esta no es tan vieja, ¿no?, pero con motivo de la de Sindiano, con motivo de los vecinos que murieron en los campos de concentración nazis, Mauthausen, la historia del Bou Ramón, y ahora, bueno, pues en la falda de la Badadora. Ya es un buen puñado de libros que recogen, bueno, pues nuestra identidad, nuestra intrahistoria, que fueron publicados en colaboración, por supuesto, pues con otros organismos, ¿no? Fundamentalmente la Diputación de La Coruña, a la que le estamos muy agradecidos.
Julio Iglesias Redondo, alcalde de Ares, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Saludos. Y también te saludamos a ti, que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Bueno, después de estos días festivos, hoy todavía es jornada festiva en algunos ayuntamientos como en Ares y como en Fene, pero parece que ya se retoma un poco la normalidad tras ese parón de los carnavales. Vamos ahora con los titulares más destacados de esta jornada.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
De hecho, Javier García, esta misma mañana también rueda de prensa frente a la puerta de Navantia para denunciar por parte de la empresa Aulén el incumplimiento del contrato. Cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues efectivamente, los trabajadores de la empresa auxiliar Aulén, encargada del servicio de limpieza en las instalaciones de Navantia Ferrol, han denunciado por una parte el incumplimiento del pliego de condiciones de ese contrato que adjudicó precisamente a su empresa este servicio, y al mismo tiempo pues han denunciado también el incumplimiento del convenio colectivo, ya que aseguran que no se les están pagando el IPC desde el año 2021 en las tablas salariales en lo que se refiere a estos trabajadores. Pero sobre todo han querido incidir en que cada vez son menos trabajadores, y además aseguran que hay una cierta complicidad entre Eulen y Navantia. Aseguran que, por ejemplo, los fines de semana ahora desde hace un año no van a trabajar y nadie protesta, lo que supone lógicamente, bueno, pues que menos trabajadores acuden a diario, y aseguran que cada trabajador que está ahora mismo en activo aproximadamente está haciendo el trabajo de otro, por lo tanto dos por uno. Aseguran que tendrían que ser algo más de 87 los trabajadores que figuran en el contrato, pero que a día de hoy no llegan ni a 50 y que no se están cubriendo ni vacaciones ni bajas temporales, y tampoco se están cubriendo pues días libres. Piden sobre todo que la empresa Eulen y al mismo tiempo Navantia tomen cartas en el asunto. Tienen convocada con Eulen, con la dirección de Eulen, una reunión, una asamblea el próximo día 28, el martes de la semana que viene. Aseguran que si de ahí no sale ningún tipo de compromiso en firme, pues iniciarán en este caso una huelga de carácter indefinido, porque aseguran que no se puede mantener precisamente esa situación por mucho más tiempo. Será a partir de las 2:20 cuando tendremos ocasión de escuchar aquí al presidente del comité de empresa de Eulen en Navantia Ferrol, a Marcos Vázquez. Otros asuntos de la actualidad, bueno, pues también en lo que se refiere a otros temas de las últimas horas en el ámbito industrial, también destaca esa buena noticia, esa adquisición por parte del grupo Amper de las instalaciones de la de Gamesa, de Siemens Gamesa, en Asomozas, en el polígono industrial, para poder fabricar allí componentes para eólica marina. Posteriormente, esos componentes viajarían por carretera tanto hacia la antigua Astano, o posiblemente más, sobre todo, hacia el puerto exterior de Ferrol, porque ahí, precisamente, Nervión, que es la división del grupo Amper, tiene previsto materializar un proyecto para materializar ahí la construcción de estructuras flotantes y también de cimentaciones fijas para el sector eólico marino. Dicen que hay un gran futuro por delante, sobre todo en lo que se refiere al ámbito internacional, y esperan que también que en el ámbito nacional próximamente también se dispongan precisamente de esas instalaciones de parques eólicos, que va a suponer una importante carga de trabajo. En el ámbito político, bueno, pues el BNLG ha elegido a Evaristo Deus como candidato a la alcaldía de Mugardos en una asamblea celebrada el pasado jueves. Evaristo Deus no es ya ajeno a la política, porque formó parte incluso de uno de los gobiernos de José Fernández Barcia, el que fuera regidor mugardés fallecido y que además siempre ha sido recordado. Concretamente, entre los años 2003 y 2007 desarrolló, en este caso Evaristo Deus, funciones en áreas, por ejemplo, como normalización lingüística, medio ambiente y empleo, y además durante todos estos años ha sido un activista en las diferentes facetas que tiene este candidato ya a la alcaldía de Mugardos. Y también una buena noticia en el ámbito sanitario es que de nuevo el doctor ferrolano Francisco González Llanos sigue entre los 100 mejores médicos de España según Forbes. Es el único, además de nuestra comarca, que forma parte de ese listado y que, bueno, pues sigue siendo uno de las, bueno, de las referencias, sin duda alguna, en el ámbito de la medicina. Y también en las últimas horas ha publicado una nueva escrito, en este caso el obispo de nuestra diócesis, Monseñor Fernando García Cadiñanos, que habla de cómo tenemos que vivir la cuaresma, esos 40 días entre la finalización, precisamente hoy miércoles de ceniza, del carnaval y el inicio de la Semana Santa. Ya está el escrito íntegro de nuestro obispo en nuestra página web. Y a partir de las 2:20, más información de Ferrol y Comarca aquí en nuestra emisora.
Gracias, Javier. A partir de las 2:20 de la tarde, ampliación de estas y de otras noticias que vayan llegando a nuestra redacción.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Cope Ferrol Necrológica, la señora doña Ángela Bullo Cadavid, conocida como Geluquita, falleció en el día de ayer a los 84 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposo, Amador Pedreiro Sanz, sus hijos Eva Montserrat, fallecida, Belén y Ángela, hijos políticos Mario y Andrés, nietos Eva, Alexandre y Sara, bisnieta Lara, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Salvador de Serantes. Funeral a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Y el avance nos lo cuenta nuestro compañero Santi Rey. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Ha vuelto el Racing hoy al trabajo después de que el técnico le hubiese dado a los jugadores 2 días de descanso tras la segunda victoria consecutiva, en este caso ante el Pontevedra, y ya con la vista puesta en un partido ante uno de los rivales directos en esa lucha por los 5 primeros puestos, como es el Linares Deportivo. Partido que será el domingo a las 12 y donde el cuadro verde va a recuperar a su capitán, Álex López, después de que cumpliese sanción en el partido del pasado fin de semana ante el conjunto granate. Un Racing que, bueno, las victorias siempre dice que con triunfo se trabaja mucho mejor y no cabe duda que así es. Hoy vamos a escuchar la rueda de prensa que van a dar en unos minutos los jugadores Fran Manzanar y Jaume Jardí, para ver un poco la situación, cómo ven la categoría, cada vez más igualada, y donde cada jornada que pasa es más complicado que los equipos de arriba ganen, y los de abajo, que quieren salir del descenso, pues están apretando duramente. Por ello, el Racing no puede bajar el ritmo y tratar de ganar este fin de semana. También destacar que vamos a contar hoy con Stili, el entrenador del Galicia Mugardos, para que nos hable de el empate que su equipo cosechó el pasado fin de semana ante el Residencia, y también hablaremos de esa derrota de Las Pontes por 2-0 en el terreno de juego del Santirso. El Basi, por otra parte, que sigue preparando ese partido del fin de semana, partido complicado ante el filial del Valencia Basket, como es la Cordada Paterna, un equipo que hay que recordar que fue el único que ganó en Ferrol en lo que va de temporada, y bueno, pues hay cierto afán de revanchismo por parte de las jugadoras del equipo ferrolano, que quieren ganar para seguir dando pasos en esa lucha por acabar en el primer puesto de la tabla y ascender directamente. Y también Oparrulo, que trata de trabajar bien para llegar en las mejores condiciones al partido ante el Atlético Benavente del sábado a las 7:30 y truncar esa racha de resultados negativos. Lleva 5 semanas sin ganar y quiere volver a la senda del triunfo el equipo de Juanma Marrube. De todas estas cosas vamos a hablar a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos. Y antes de irnos al boletín informativo de la 1 de la tarde, te recuerdo alguna de las citas todavía de carnaval que tenemos en la jornada de hoy. A estas horas el Ayuntamiento de Ponte de Hume está organizando el velatorio del finado en la Plaza Real. A las 7 de la tarde la asociación Dame Cuerda, que teatro, va a protagonizar una escena teatralizada que dará paso a la lectura del testamento. La quema del entroido tendrá lugar a las 8 menos cuarto de la tarde en la Plaza do Conde. Y también en FENE la actividad va a continuar hoy con la concentración de comparsas y posterior desfile saldrán a las 5:30 de la pista polideportiva de Perlío para llegar hasta la plaza del Ayuntamiento, donde tendrán lugar las actuaciones, la lectura del testamento, la quema del muñeco y un espectáculo pirotécnico. En Ares, a partir de las 5 de la tarde, si llueve en el patio del colegio, las Mirandas acogerán un área de juegos gigante y un parque de hinchables. Habrá música y todo eso estará acompañado con el reparto de chocolate y orejas por un precio de 1 euro y sorteo de regalos entre las personas que se animen a ir disfrazadas. Si no llueve, es habitual que se ponga el punto final en la playa urbana de Ares con la tradicional queima del entroido. Y el ciclo de cine ELAS continúa en el Pazo de Cultura en Arón hoy a partir de las 8 de la tarde con la proyección de la película Las Niñas de Pilar Palomero. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y en esta COPE más cercana, en esta sintonía de la COPE Ferrol, abrimos esa ventanita para que tú puedas participar como oyente en este espacio de Usted Dirá con tus llamadas y mensajes al 981-33-3105. Puedes ponerte en contacto directamente en 981-33-3105 o bien mandando un mensaje de texto o de audio a nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291, 687-968291. Hoy, miércoles de ceniza, bueno, final del entroido del carnaval en muchos lugares, no así en otros. El entierro de la sardina tradicionalmente tiene lugar en ultramar este próximo viernes. También habrá otras fiestas y celebraciones todavía que colearán este próximo fin de semana, pero a partir de hoy empieza ese tiempo de la cuaresma, esos 40 días de cara a la Semana Santa. El obispo de nuestra diócesis, don Fernando García Cadiña, nos ha publicado un escrito, bueno, pues en el que nos da esas recomendaciones para vivir estas semanas previas, este tiempo de preparación de cara a la Semana Santa. Y te cuento también que ya descansan las cenizas de Rafael pillado en el cementerio de Catabois tras su incineración en el día de ayer. Esta mañana sus cenizas fueron trasladadas al cementerio de Catabois. Este sábado se va a celebrar en San Felipe, organizado por la Asociación Foco Buxán, a la que pertenecía pillado, una despedida cívica para recordarlo. Será a las 11 de la mañana en la rampa del castillo. Allí va a acudir familia, amigos y todas aquellas personas que lo deseen. Habrá música, lectura, bueno, pues de diferentes poesías y de textos dedicados al histórico sindicalista ferrolano fallecido debido a la consecuencia de un cáncer de pulmón. Estamos en el espacio de Usted Dirá. Queremos conocer tu opinión sobre los temas que te preocupan. Dudas, quejas, opiniones en el 981-33-3105. Después también, cuando finalizamos este espacio, vamos a charlar con el presidente de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural de Ferrol, con Manuel Sendón, porque piden una reunión a tres bandas para tener información más detallada sobre ese proyecto de saneamiento para la zona rural. Recordemos que la Xunta había informado de esa partida, de esos 8,4 millones de euros para, bueno, pues invertir en el saneamiento de la zona rural durante este año. El ayuntamiento remitió ese proyecto, un proyecto que, según la responsable de infraestructuras de la Ciudad de Galicia, Etel Vázquez, tiene, bueno, pues numerosas deficiencias que hay que corregir, y mientras tanto, bueno, pues los vecinos de la zona rural exigen soluciones para un tema que ya llevan años demandando. ¿Tú qué opinas? Estamos en Usted Dirá y esperamos tus llamadas.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
A ver, es un aviso para el ayuntamiento, a ver si tenemos suerte aquí.
porque ahora que va a haber el entierro de la sardina y va a estar aquí en ultramar, a ver si por favor mandan a los de Urbacer a limpiar la plaza de ultramar, que está tan sucia, estamos dejados de la mano de Dios, desde luego, porque no está tanta paloma que hay, aquello es terrible. A ver si tenemos suerte, que nos limpien la plaza de ultramar y más el parque de Cuba, que una vez lo encintaron para reparar y cayó las cintas y se olvidaron del parque de Cuba. Así que un aviso al ayuntamiento, a ver qué tanto gastan publicidad, a ver si nos limpian por aquí, ¿vale?
De acuerdo, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta Saludos. Luego. Nos dice un oyente si no hay forma de que el alcalde de Ares conteste las preguntas que le hagamos por teléfono cuando va a la radio para publicitar sus obras, como lo hace la alcaldesa de Narón. Bueno, pues hoy el alcalde no estaba en directo, lo habíamos grabado esa entrevista previamente, pero bueno, pues muchas veces podéis mandar los WhatsApps con esas inquietudes, demandas, quejas, y nosotros, bueno, se las solemos trasladar en el momento que hacemos esa entrevista. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada. Te hablo desde Madrid.
Sí.
Porque la emisión no se oye en la aplicación.
Sí, pues.
Las noticias de las 2:20 las puedo escuchar.
¿Y el magazine, no?
Ahora no.
¿No?
Vaya. No. Tengo Cope Ferrol puesto en el móvil. Y no se oye las llamadas ni lo que hablas tú.
Ya, y las noticias de las 2:20 sí que las puede
sí,
escuchar.
Lo voy a comprobar hoy otra
vale.
vez y si no mañana
vale.
o cuando pueda os llamo.
Pues compruébelo y así ya tenemos información de lo que podría suceder, ¿vale?
Sí, porque yo soy de Nere y conozco a tu madre, ¿eh?
Bueno, pues sí. Gracias y buen día.
Sí. Vale,
venga,
adiós.
Hasta luego.
Entroido en Ferrol. O venres día 24, dende as 8 da tarde e saindo da rúa Sánchez Calviño, pasa rúas por ultramar. A partir das 11 da noite, queimada sardiña. Máis información en ferrol.gal/entroido. Goza do Entroido, Concello de Ferrol.
Estamos en el tiempo de Usted Dirá, el espacio en el que tú puedes participar. Tenemos otra intervención. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ni nada más que nada para decir que ese señor tiene razón, que a mí me pasa igual en el PC de casa, el ordenador, de repente pongo la COPE y a lo mejor está escuchando a estas horas, pues usted dirá, y de repente pues se va y se pone a Noticias Nacional. No se aguanta, si queremos tener Ferrol, en ese tiempo, no se nos aguanta, se va. Y seguramente ese señor en su móvil le pasará igual, claro.
Vale, pues tomamos nota.
Lo mío es tiempo, hace tiempo, que no hay forma de aguantarse en internet, Ferrol, para ver, escuchar exactamente usted diga.
Vale, bueno, pues tenemos la alternativa de los podcasts, pero claro, son grabados después cuando los publicamos. Gracias.
Gracias
por escribirnos. Venga, saludos. Sorprendente semana de liquidación en Nurias Pasandín de Moda. Toda nuestra moda fiesta mujer a 25 y 50 euros. En nuestra moda caballero, abrigos, parcas a 50 euros, camisas y pantalones desde 15 euros hasta agotar existencias. Nurias Pasandín, tu moda de ensueño ahora en liquidación por ampliación. En carretera de Castilla 35, de Narón. Estamos en Usted Dirá. Te recuerdo que puedes participar mediante tus llamadas al 981-33-3105 y también en nuestro WhatsApp ciudadano 687-96-8291. Hoy tendremos lluvias, según nos dice Meteo Galicia. Esperemos que esto no empañe las diferentes celebraciones, porque, por ejemplo, hoy será el Día Grande en el municipio de Fenes, jornada festiva, aquí también, y en el concello de Ares. Las comparsas se van a concentrar delante de la pista polideportiva de Perlío y a las 5:30 para comenzar ese recorrido por las diferentes calles San Salvador, Avenida Marqués de Figueroa, Cruce de Fene y Avenida Naturais hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento, en donde tendrán lugar las actuaciones, después lectura del testamento, quema del muñeco y espectáculo pirotécnico para poner el punto final. En el Ayuntamiento de Pontedeume también por la tarde habrá lectura del testamento y quema de entroido alrededor de las 8:45 en la Plaza do Conde. También fiesta infantil para los más peques de la casa en el Ayuntamiento de Ares a partir de las 5 de la tarde en el patio del colegio as mirandas en caso de lluvia. Y también te adelanto que más de 400 palilleiras van a formar parte de la 17ª Xuntanza de Neda que organiza la Asociación Filigrana con el apoyo del Ayuntamiento. Será este próximo sábado día 25 en el pabellón municipal de San Isidro. Hay palilleiras de todos los puntos de Galicia, de Burela, Vilanova de Aronsa o Vigo y darán así a conocer el trabajo artesanal que desarrollan. Y también en Neda abren inscripciones para una nueva andaina saludable paso a paso. Se celebrará el domingo día 12 de marzo con salida a las 10 de la mañana desde El Roxal. Se trata de una ruta circular de algo más de 6 kilómetros que recorrerá O Roxal, Anca, Cruz do Pouso y Gandarela en un itinerario de dificultad baja. Para apuntarse hay que llamar de lunes a viernes de 9 a 1 o de 4 a 8 al teléfono de la Biblioteca Municipal 981-390233. Estamos en el espacio de Usted Dirá y queremos conocer también tus opiniones sobre los diferentes temas que te preocupan o cómo has pasado y cómo has celebrado también estos carnavales. 981-33-3105.
¡Atención! ¡Atención! No se pierda la gran liquidación total por traslado de Almacén del Colchón. Hasta el 28 de febrero vaciamos nuestra tienda. Colchones, somieres, sofás, trisillas, canapés, bases, tapizadas, almohadas, todo con enormes descuentos del 30 al 60% de descuento. Liquidación total por traslado en el Almacén del Colchón. Rotonda Polígono de Gándara, frente al Lidl. Solo hasta el martes 28. Y luego nos encontraremos en nuestra nueva exposición de Carretera Castilla 241 Ferrol.
Nosotros seguimos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM con muchos más contenidos. No te vayas.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos ocupamos de que tengas el mejor calor en tu hogar. Nos ocupamos de que llegue a tu casa con el más rápido servicio el gasóleo calefacción con mayores prestaciones del mercado. Llámanos a Hidronor Grupo Capela y tendrás tu gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E+ con las mayores ventajas. Y con regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2023. Hidronor Grupo Capela, distribuidor oficial de gasóleos Repsol, en Asneves Capela, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, un año más, nos ocupamos de ti, porque somos tu mejor aliado.
Es un monte madeira para vender. Llámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos, 689-972607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos acercamos ahora hasta la zona rural de Ferrol, porque ayer la agrupación de asociaciones de vecinos demandan un encuentro a tres bandas, entre responsables de la Xunta de Galicia y del Ayuntamiento de Ferrol, para tener información real sobre lo que sucede con ese proyecto para el saneamiento de las diferentes parroquias de la zona rural de Ferrol. Recordemos que la Xunta se había comprometido a aportar durante este año 8,4 millones de euros para comenzar este proyecto tan demandado para la ciudadanía y tan necesario. Pero recordemos que la semana pasada en estos micrófonos de la cadena COPE, la consejera de Infraestructuras, Etel Vázquez, aseguraba que el proyecto remitido por el Ayuntamiento contaba con muchas deficiencias. Los vecinos no saben a qué atenerse y vamos a charlar de este asunto con Manuel Sendón, que es el presidente responsable de esa agrupación de asociaciones de vecinos de la zona rural de Ferrol. Señor Sendón, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ana.
¿Qué es lo que sucede?
Bueno, pues lo que sucede que es el, como decíamos cuando era pequeñito, de quieres que te cuente el cuento de la buena pipa, ¿no? Que era repetitivo lo que decíamos a los niños. Pues esto es igual, mira, llevamos años demandando el saneamiento del rural. El saneamiento del rural pues se iba a cometer en el año 2015, porque ya estaba prácticamente el proyecto, bueno, prácticamente no, el proyecto ya estaba, estaba la encomienda con Emafesa, pero bueno, vino un nuevo gobierno, paralizó la tasa de depuración y quedó paralizado el comienzo de las obras de saneamiento, ¿no? Bueno, pues siguen pasando los años y esto sigue igual. Todo siempre se nos decía que el saneamiento estaba condicionado a la encomienda que tenía Emafesa y que para que Emafesa pudiese acometer las obras, pues necesitaba la aprobación de las cuentas. Bueno, pues hemos estado pues prácticamente 8 años no con las cuentas, sino con los cuentos. Aquí todo el mundo nos ha seguido, que si esto, que si Emafesa, que si la encomienda, que si vamos para adelante, que si hay que mirarle el punto y la coma al proyecto, que no sé cuánto. Bueno, al final, pues resulta que la Xunta de Galicia, en el mes de octubre, que la verdad es que también podía haberlo hecho unos cuantos años atrás, como en las partidas de MUS, pues hace un órdago a la mayor y dice, bueno, pues aquí voy a cometer yo la obra. A partir de ahora, pues yo voy a aportar el 70% y el 30% lo pone el concejo. Bueno, pues esto estaba, entre comillas, también un poquito condicionado a que el concejo le pasase toda la información. Nosotros, reuniones que hemos tenido con el alcalde, siempre decía que él lo que quería era que el convenio, ese convenio que tendría que hacerse entre el concejo y la Xunta de Galicia, estuviese firmado en diciembre del 2022, no ha sido así. La documentación que le remite el concejo, que es donde va el proyecto y algunas
cosas más. Pero yo tengo una duda. ¿El proyecto es el proyecto del año 2015 o ha sido modificado de alguna manera?
No. A ver, nosotros hemos tenido reuniones con el alcalde y con el gerente de Emafesa y a nosotros, a la agrupación, se nos ha dado un proyecto que es del año 2015, creo recordar que es de abril o por ahí. Ese es el proyecto que nosotros como agrupación tenemos en nuestro poder. Uh-huh. Y eso es lo que se nos ha vendido por parte del concejo.
Bueno, pues ahora el concejo tiene que subsanar esas deficiencias que le pide la Consellería de Infraestructuras y ustedes piden reunirse con estas dos administraciones, ¿no? Para conocer un poquito más cómo está y cómo se podría y cuándo ejecutar estas diferentes obras de saneamiento que son necesarias.
Claro, es que yo entiendo que nosotros debemos de, por lo menos, o sea, a ver, a nosotros nos tienen que respetar como ciudadanos, que yo creo que ya va siendo hora de que a los ciudadanos se nos tenga en cuenta, ¿vale? Porque aquí, bueno, el cuento de la milonga, uno te dice que entregó la documentación correctamente, el otro te dice que la documentación no está entregada, van pasando los plazos, van pasando los años, aquí nosotros en el medio y aquí estamos siendo utilizados políticamente. Y esto es una realidad. Últimamente nos están utilizando políticamente. Hoy sale en la prensa lo de la residencia de mayores de Obertón. Iba a ser en el Boyal, primero se cambió, pues ahora hay que hacerlo en el Bertón, no sé qué, no sé cuánto, y uno por otro, pues dice, no, es que el ayuntamiento no nos entrega la documentación. Lo de, también salió estos días, lo del ambulatorio de San Juan, es que el ayuntamiento no pone a disposición los terrenos. Es que, mira, es que ya estamos cansados de que nos anden tonteando los políticos que tenemos, ¿eh? Es que ya estamos cansados. A los ciudadanos lo único que les importa, o sea, a los políticos, los ciudadanos solo lo importamos para que vayamos a votar. Esta es una realidad. No nos tienen en cuenta y estamos cansados. Cansados. Y yo creo que va siendo hora de que a los vecinos se nos diga lo que hay. Yo he pedido infinidad de veces tener una reunión tripartita entre la Xunta de Galicia, el concejo y la agrupación, los vecinos. Esto es imposible. Se nos dice que no puede ser. Pero ¿cómo que no puede ser, señores? ¿Cómo que no puede ser? Ustedes están al servicio de la ciudadanía.
De acuerdo. Bueno, pues así están las cosas.
Nos andan toreando. La verdad es que tenemos un cabreo tremendo porque a este paso el saneamiento no va a empezar ni en el 2024. O sea, perdón, ni en el 24 ni en el 34. O sea, hombre, va siendo hora de que se pongan las pilas los políticos de un lado y de otro y que cuenten la verdad, que cuenten la verdad.
De acuerdo.
Y nada más. Y que nos enseñen los papeles, los queremos ver.
encima de la mesa. Bueno. Esta es la verdad.
Pues nada, este es el cabreo lógico que tienen desde la agrupación de vecinos de la zona rural de Ferrol entre la falta de información y la falta de avances en este proyecto del saneamiento. Manuel Sendón, gracias por contárnoslo.
Nada, gracias a vosotros.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Colegio Plurilingüe Jesús Maestro, concertado desde los 3 años hasta cuarto de la ESO, 75 años en Ferrol, jornada continua, centro examinador de Cambridge, programas de plurilingüismo, diploma dual, doble titulación española-estadounidense, programas europeos, un tercio de la jornada en inglés y auxiliar nativa, estimulación temprana e innovación tecnológica, radio escolar, madrugadores, comedor y extraescolares, grupo cristiano y acompañamiento personal, discípulas de Jesús. Llámenos al 981-35-13-18 en la web www.jesusmaestrodiscipulas.org. ¿Tu parcela no coincide con el catastro o con el registro? ¿No tienes dada de alta tu vivienda? ¿Quieres dar un impulso para vender tu casa? Resuelve todos estos trámites y muchos más en GSA. Conócenos en nuestras redes sociales, escríbenos al WhatsApp 679-05-1727 o visítanos en la calle Sánchez Calviño, número 20 de Ferrol.
Bueno, os adelanto que los próximos días 9 y 10 de marzo se van a celebrar en el campus de Ferrol, concretamente en el Salón de Actos Concepción Arenal de nuestro campus, la edición número 28 de las Jornadas de Filosofía y Metodología Actual de la Ciencia. Unas jornadas que este año serán además las más internacionales y versarán sobre la web, la creatividad científica, la innovación tecnológica y la sociedad. El coordinador de las mismas y también profesor del Departamento de Humanidades del campus de Ferrol es Venceslao González, que hoy nos acompaña en estos estudios de la cadena COPE Ferrol. Venceslao, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy bien.
Bueno, coméntenos un poquito cuáles van a ser los temas que se van a abordar aquí en nuestro campus los próximos días 9 y 10 de marzo. ¿Por qué este tema? ¿Por qué la web?
La web tiene un papel ahora mismo de intermediación mundial para muchas cosas, para la información, para la comunicación, para la educación, para la administración pública, etcétera. Por tanto, la web ha pasado a ser parte de nuestras vidas y es una combinación de tres grandes elementos. Uno, la creatividad científica, que a través de nuevos diseños ha ampliado la web desde la versión original del 89 hasta la versión actual. Lo segundo es la innovación tecnológica, que es ese soporte base, esa ayuda de fondo que permite la operatividad de la web. Y la tercera es la dimensión social, porque los usuarios no son meramente seres pasivos, sino también son seres activos para la web y pueden cambiarla también o ayudar a cambiarla. Entonces, en este sentido, un tema central es resaltar que la web no es exactamente lo mismo que Internet en el sentido siguiente. Internet es la plataforma tecnológica que se termina hacia el año 74 y que sirve de base para el resto del edificio. Luego vino la web, que se hizo entre el año 89 y el año 93 principalmente, y más tarde, a partir del año 2006 aproximadamente, es cuando vino la nube y la tercera capa de Internet en sentido amplio, o red de redes.
Vamos a hablar también de los diferentes ponentes, de los diferentes catedráticos, pero antes me gustaría también destacar que, por ejemplo, el jueves por la tarde habrá una mesa redonda sobre algo que está de tremenda actualidad y que nos preocupa bastante, como es el papel de la inteligencia artificial en la sociedad del futuro de la web. O, por ejemplo, el viernes también se abordará cómo comprender esas noticias falsas como una crisis de autoridad informativa. Temas tremendamente de actualidad e interesantes, Venceslao.
Sin ninguna duda. El problema de las llamadas fake news, noticias falsas, es un problema que será abordado por dos ponencias y por una comunicación. Las ponencias son de un profesor de la London School of Economics, una universidad londinense que tiene en total 15 premios Nobel, y luego, por otro lado, se abordará por una profesora de Boston que tiene un mecanismo de detección de noticias falsas a través de una de las famosas redes sociales muy conocidas y muy utilizadas. Y luego también hay una comunicación que hace un repaso histórico de cómo hemos llegado aquí con el tema de las noticias falsas. Las noticias falsas hay dos tipos, lo que se llama misinformation y lo que se llama disinformation. Una cosa es la mala información, información errónea debida a falta de conocimiento, ignorancia, y otra es la información tendenciosa, sesgada, manipuladora, que busca orientar al público en una determinada dirección. Por tanto, no es exactamente lo mismo lo primero que lo segundo, y desde el punto de vista tanto filosófico como social, son muy distintas y tienen muy diferente repercusión. En los dos casos hay un impacto social, y ese impacto social varios de estos profesores lo han analizado.
Uh-huh. Hablaba también del papel de la inteligencia artificial. ¿Qué opina usted de esto?
Vamos a ver, la inteligencia artificial tiene un origen distinto. Yo trabajé con uno de los padres de la inteligencia artificial, que fue Herbert Simon. Herbert Simon hizo la primera prueba mediante ordenador de un teorema lógico de principio a matemática el 15 de diciembre del año 55. Yo tuve muchas conversaciones con él durante las estancias en Pittsburgh y he analizado el tipo de racionalidad que está inserto en la inteligencia artificial y las diferencias entre inteligencia humana e inteligencia artificial. Ha habido en las últimas dos décadas un desarrollo enorme de una red, una concepción de la inteligencia artificial que ha llevado a nuevos productos que ya son de mayor uso. Entonces, entre la inteligencia artificial y Internet, tanto como plataforma, como a través de la web, como a través de la nube, las apps e Internet móvil, tiene distintas posibilidades. Entonces, están en una especie de interacción dinámica y depende la finalidad, porque al fin y al cabo aquí estamos hablando de que hay unos diseños que motivan unos objetivos. Uh-huh. Y por tanto, en ese sentido, es ahora mismo un tema de gran actualidad, precisamente porque la web tiene usuarios de más o menos la mitad de habitantes del planeta.
Bueno, es que lo de la inteligencia artificial nos fomenta un amplio también debate moral, ¿no?
Sin ninguna duda.
Si vamos a ser útiles o no como personas el día de mañana. Profesionales.
El debate es no solo sobre la finalidad, sino también sobre los usos y las repercusiones sociales, laborales, económicas de ese asunto. Entonces, por eso, es muy importante, primero, tener claro las diferencias entre la inteligencia artificial e inteligencia humana, que yo ya publiqué un artículo en Minds and Machines, una revista en la Universidad de Oxford, en el año 2017, porque a mí me interesaba mostrar los puntos de diferencia junto con los puntos comunes entre los dos tipos de inteligencia. Y luego, desde el punto de vista ético, tiene evidentemente una repercusión enorme. Acaba de publicar Luciano Floridi, uno de los padres del desarrollo filosófico de la inteligencia artificial, catedrático en la Universidad de Oxford, que fue el invitado principal a las jornadas aquí sobre inteligencia artificial hace unos años. Acaba de publicar un artículo sobre la famosísima nueva inteligencia artificial del chat GPT. Entonces, ahí lo que hace es un análisis de que se pueden generar textos, ampliar textos y tal, pero el problema que ahí subyace es la comprensión de aquello que se está escribiendo, la comprensión de aquello. Entonces ahí Luciano Floridi señala los límites que tiene eso y a su vez las repercusiones. También tuvimos hace unos años una ponencia interesantísima de un catedrático de Nevada, Nichols, que desarrolla la siguiente cuestión. Tenemos una racionalidad inserta a la inteligencia artificial, pero los nuevos desarrollos de inteligencia artificial llegan a un momento que, en la medida en que dejamos reescribir los programas a la propia inteligencia artificial, ya no la controlamos. Eso es lo que él llamaba racionalidad alienígena.
Curioso, curioso. Bueno, vamos a dejar un poco este tema para esa mesa redonda que seguramente estará muy interesante. Vamos a recordar un poco los catedráticos, los profesionales, así resumiendo, de Alemania, de Reino Unido, de Estados Unidos y de Francia que van a participar en estas jornadas.
Viene primero Stefan Stab, que tiene dos cátedras, una en Alemania y otra en el Reino Unido, que ha colaborado activamente en cómo será la web del futuro. También viene Fabien Gandon, que está en el marco del consorcio que lidera Tim Berners-Lee para, digamos, tener un buen futuro para la web. Y es uno de los autores de un libro sobre la web semántica. Thanasis Tiropanis vino ya hace unos años. Tiene todo un desarrollo nuevo sobre cuestiones relacionadas con la soberanía digital. ¿En qué medida los países pueden tener soberanía digital y hasta qué punto? Él ha colaborado en las directrices de la Unión Europea para este tema. Después, Eni Masterfar es la que ha desarrollado temas de fake news, lo mismo que Nick Amstead. Y Julio Cabero es un catedrático de educación de la Universidad de Sevilla que dirige una revista precisamente que busca la intersección entre los temas de la web y la educación.
Venceslao, hasta el viernes está abierto el plazo de matrícula, ¿no?
Correcto. Hasta el viernes está abierto el plazo de matrícula y para matricularse este año hay una novedad, que la matrícula se puede hacer en línea. Entonces, en este sentido, lo que hay que hacer, quien esté interesado, es escribir un correo a la dirección de correo siguiente: jornadas.filosofia.ciencia@udc, que es Universidad de La Coruña, .es, es decir, jornadas.filosofia.ciencia@udc.es.
De acuerdo, el precio de la matrícula oscila entre los 40 y los 70 euros en función de si somos integrantes de la comunidad universitaria o profesionales. Venceslao González, como todos los años, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y nos dirigimos ahora también a la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, EUME y Ortegal, porque hace unos minutos se ha presentado en su sede, en el Cantón de Molins, el informe socioeconómico de las comarcas de Ferrolterra, EUME y Ortegal. Allí también ha asistido la delegada de la Xunta en Ferrol, la señora Martina Aneiros, y charlamos a continuación con Cristóbal Dobarro, él es el presidente de COFER. Señor Dobarro, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primeramente, ¿cuál era el objetivo? ¿Por qué se ha encargado la elaboración de este informe socioeconómico?
Bueno, en el marco de colaboración existente actualmente entre COFER y el IGAPE, el Instituto Galego de Promoción Económica, una de las líneas de actuación es la de haber realizado una serie de informes, este es el primero de ellos, de diagnóstico de cuál es la situación en la comarca. Así que hoy hemos presentado este primer informe diagnóstico, que es de situación sociodemográfica y empresarial de las comarcas de Ferrol, EUME y Ortegal, y iremos también presentando sucesivamente en los próximos meses otra serie de informes, esto ya de necesidades concretas del sector industrial de nuestro entorno, respecto de determinadas cuestiones como son el empleo, la innovación y necesidades de financiación, entre otras.
Señor Rodobarro, una consultora le han elaborado este informe. ¿Cuáles son las conclusiones principales o las más curiosas?
Bueno, las conclusiones principales, algunas de ellas resultan bastante previsibles, como que nos encontramos ante una profunda crisis desde el punto de vista demográfica con pérdida de población y que también pues desde el punto de vista del PIB en estos últimos años ha habido una reducción, una contracción del Producto Interior Bruto a nivel comarcal. Desde el otro punto de vista y viendo las cosas desde un punto de vista más positivo, sí que se observa, especialmente en este último año, un crecimiento del número de empresas y, por tanto, aunque todavía no tenemos datos estadísticos disgregados por ayuntamientos y a nivel comarcal, sí que resulta previsible que haya un importante incremento del Producto Interior Bruto de nuestras comarcas.
¿Debido a qué se debe ese incremento de las empresas en una coyuntura también no demasiado fácil, cuando está cambiando también un poco el escenario internacional, cuando se han visto afectados también tantos parámetros que antes teníamos normalizados, como por ejemplo el tráfico de mercancías, etcétera, debido también a la pandemia sanitaria? ¿Qué creen que se debe este crecimiento, este interés por la zona?
Bueno, en primer lugar, precisamente por la propia salida de la crisis, que tiene lógicamente un impacto importante sobre la actividad económica. Y después también el hecho de las expectativas, y ya no solo expectativas, sino realidades de oportunidades en el sector industrial, que hacen que sea un sector ya en desarrollo, si bien pues las expectativas es que se desarrolle todavía con más fuerza en los próximos años, pero sí que es un sector que está claramente repuntado.
¿Cómo les ayudarán estos diferentes informes, este primero socioeconómico de nuestras comarcas que se ha presentado hoy? Bueno, pues en la elaboración de diferentes estrategias o actividades, es decir, ¿cuál, para qué les sirven estos informes a COFER como Confederación de Empresarios?
Bueno, sirven para que podamos tener en primer lugar un diagnóstico actualizado y fiable de cuál es la situación de nuestras comarcas desde el punto de vista social y empresarial. Y después, los sucesivos informes que ya nos van a hablar sobre cuál es la situación y necesidades concretas de nuestro sector industrial, tienen que servir para ser un modelo, una base para la adopción de las correspondientes políticas públicas al respecto. Es decir, en estos informes vamos a conocer pues cuáles son las necesidades de las empresas en materia de empleo, en materia de innovación, en materia de internacionalización, en materia de financiación, y de este modo esperamos poder hacer que las políticas públicas y los entornos de colaboración público-privada se adapten a la realidad de las empresas, que es la finalidad última de todo este trabajo y todos estos informes que se están llevando a cabo.
¿A quién encargan esos informes, señor Dobarro?
Sí, el proyecto ha sido llevado a cabo por Implicatum Consultoría, que es una consultoría especializada en el ámbito de desarrollo territorial.
Bueno, también hablamos de otro asunto, como las diferentes informaciones, charlas que están dando para que las empresas conozcan esas ayudas a la compensación por la descarbonización que se ofrecen a los diferentes municipios. ¿Hasta cuándo pueden optar, quiénes pueden optar y cómo pueden ayudar a las empresas estos fondos?
Bueno, estos fondos lógicamente vienen a servir como base para lo que es la diversificación industrial y la recuperación y desarrollo del tejido productivo existente en las zonas afectadas por lo que se denomina la transición justa. Es decir, son ayudas que convoca el Instituto de Transición Justa, y esas distintas ayudas todavía lo que se han publicado son las órdenes que van a servir de base, pero todavía no se han publicado las convocatorias, que se espera que se publiquen próximamente, pero son una serie de ayudas para el desarrollo de proyectos empresariales a las que pueden optar pues todos aquellos iniciativas que se encuadren en los concellos dentro de los distintos ámbitos del Instituto de Transición Justa. En este caso, el que nos corresponde a nosotros es el correspondiente a la central de Aspontes, y así todo el concello de Aspontes y sus concellos limítrofes y el concello de Ferrol, en relación con su actividad portuaria, pues pueden ser objeto de estas ayudas, que ya digo, a través del Instituto de Transición Justa, que ha sido creado por el propio Estado Central, pues se pueden optar a estas ayudas, si bien las convocatorias todavía no han salido, con lo cual esperamos que así sean los próximos meses.
Pues Cristóbal Dobarro, presidente de COFER, de esa Confederación de Empresarios de Ferrolterra, EUME y Ortegal, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias.
Saludos
a vosotros, un saludo, hasta luego.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, recordamos que la señora doña Ángela Bullo Cadavid, conocida como Geluquita, falleció en el día de ayer a los 84 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposo Amador Pedreiro Sanz, sus hijos Eva Montserrat, fallecida, Belén y Ángela, hijos políticos Mario y Andrés, nietos Eva, Alexandre y Sara, bisnieta Lara, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Salvador de Serantes. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
¡Atención! ¡Atención! No se pierda la gran liquidación total por traslado de Almacén del Colchón. Hasta el 28 de febrero vaciamos nuestra tienda. Colchones, somieres, sofás, trisillas, canapés, bases, tapizadas, almohadas, todo con enormes descuentos, del 30 al 60% de descuento. Liquidación total por traslado en el Almacén del Colchón. Rotonda Polígono de Gándara, frente al Lidl. Solo hasta el martes 28. Y luego nos encontraremos en nuestra nueva exposición de Carretera Castilla 241 Ferrol.
Sorprendente semana de liquidación en Nuria's Pasandín de Moda. Toda nuestra moda fiesta mujer a 25 y 50 euros. En nuestra moda caballero, abrigos, parcas a 50 euros. Camisas y pantalones desde 15 euros hasta agotar existencias. Nuria's Pasandín, tu moda de ensueño ahora en liquidación por ampliación. En carretera de Castilla 35 de Narón.
A hustle here and a hustle there.
Y hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. La ampliación de las noticias locales y comarcales a partir de las 2 y 20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol y también en nuestra página web. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat.